Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 empezamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE, también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Cada vez queda menos para medirse el Albacete y algo me dice a mí que ese partido realmente puede marcar la temporada. En caso de ganar, se abrirá un nuevo escenario de mayor esperanza y empezaremos a ver la permanencia más cerca y a mirar el calendario, que es complicado, que es bastante complicado en el mes de noviembre. Primero, el viaje a Morevieta, con la exigencia de todo lo que no sea ganar, habrá un sentimiento de has vuelto a pinchar. Y luego viene la etapa reina, con el Español, con el Zaragoza en la Romareda y con el Valladolid. Español y Valladolid en el Alcoraz. Y del Alcoraz vamos a hablar, porque no es normal que el Huesca haya sacado 2 de 18. Eso explica la mayor parte de la explicación del déficit de puntaje que hay ahora mismo, es porque no gana en casa. Vamos a hablarlo con el psicólogo José Ángel Sierra enseguida. Lo puramente deportivo, Miguel, ¿por dónde pasa? Porque ayer ya decíamos que Joaquín, Gerard Valentín y Jorge Pulido están bien.
Así es. Tengo aquí la tos de la tarde.
Tranquilo, tose.
Así es. Las buenas sensaciones han pervivido después de la jornada de ayer. Hoy entrenamiento de nuevo en la BAF y de nuevo con Jorge Pulido, con Gerard Valentín y con Joaquín Muñoz en plenitud de condiciones. Los tres, por tanto, se alistan para el partido del domingo ante el Albacete y, por tanto, el técnico Antonio Hidalgo, que hablará mañana a las 10, por cierto, pues tendrá que hacer dos descartes. El otro ya lo tuvo fácil, o más o menos fácil, con Joaquín y Valentín, pero estando estos ya bien y necesitando que duda cabe de aliento ofensivo, pues seguramente irán por otros derroteros los dos descartes. Y también veremos si cambia el dibujo a ese 4-4-2 que han salido con más profusión en su última etapa en el Sevilla Atlético. Veremos todo ello porque no lo hemos podido ver hoy, ya que de nuevo el entrenamiento ha sido a puerta cerrada, pero sí esas buenas sensaciones y ese sí permitirse que pueda contar con los 25 jugadores. Y contra el estado de ánimo, bueno, pues me decía un trabajo del club esta mañana que preguntan qué pasa, qué es eso de que han despedido a gente, qué es eso de que bajan sueldos. Pero ya sabes, Pablo, que los futbolistas muchas veces...
Pues si es un trabajador que pregunta, no, que lo está viviendo en sus carnes.
En una burbuja también se aíslan, saben aislarse y no afectarles de cara al partido del domingo, tan importantísimo lo que está pasando en el club de puertas para adentro.
¿Pero te lo decía un jugador o te lo decía un empleado?
Un trabajador.
Pero el trabajador sabrá de primera mano que le han bajado el sueldo.
Que lo preguntaba a los jugadores. Que se interesan los jugadores por la situación.
Vale,
oye, ¿qué pasa?
Vale. Perdona, que no lo entendía.
Que hemos oído, que hemos leído, que hemos visto, que os han... Y les explican. Pero bueno.
Ahora
se solidarizan.
Ahora le preguntamos al psicólogo. Hola, Bercero, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Desde luego el ambiente no es el mejor posible, pero a veces el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Es tan caprichoso que en el peor de los escenarios posibles ganas al Albacete y todo se ve de otra manera y vas para arriba.
Sí, yo siempre digo que no estamos tan lejos de ganar. Quiero decir, el problema sería que fueran unas debacles de partidos que vieras que son inviables de la victoria. Pero ni contra los grandes ni contra los pequeños estamos jugando bien, pero tampoco estamos haciendo grandes debacles. Yo creo que estamos muy cerca de ganar y, bueno, pues todos a una como en Fuente Ovejuna.
Todos a una. Esto es lo que ha dicho Javi Martínez hoy respecto al ambiente en el Alcoraz y al vaivén, dice, de emociones, que es el fútbol.
Que se pueda explicar de alguna manera u otra. Creo que el año pasado, por ejemplo, le pasó al Sevilla en primera división. Históricamente el Pizjuán ha sido un campo muy difícil de batir, pero pues aquí está pasando este año. El fútbol es un vaivén de emociones. Al final, esta semana ya ganas y la semana que viene estás contento, la siguiente pierdes y la semana siguiente cambia el estado anímico. Al final tampoco nos podemos guiar por el estado de ánimo para opinar. Hombre, por supuesto, yo creo que la plantilla es un grupo muy competente, es gente capaz, sí que es cierto que todos tenemos que dar un paso adelante porque con lo que estamos dando no nos da, pero lo que sí que está claro es que somos gente que sabe jugar al fútbol y que tiene que mostrarlo ya.
Reconoce Miguel que con lo que están dando no les da.
Sí, es un discurso que puede sonar un poco a poco profundo y a que Javier Martínez no quiera entrar a fondo en la cuestión, pero yo entiendo también que es bueno para los futbolistas no darle demasiadas vueltas al coco y centrarse en lo deportivo y en trabajar las cuestiones tácticas de cara al domingo y a ganar al Albacete. Más allá de eso, el obcecarse en por qué no entra la pelota, por qué son tan débiles defensivamente y porque en Alcoraz parece que este año las cosas salen del revés. Hombre, está claro que hay que analizarlo bien, pero no hay que obsesionarse. Y por eso los futbolistas quizás ponen por delante en el análisis que realizan cada día, ayer Loureiro, hoy Javi Martínez, pues una forma de expresarse un poquito más elemental o un poquito más pues tirando del hilo de lo habitual, que entrar realmente en lo profundo, que es lo que hablarán con Hidalgo seguramente en las charlas técnicas, en los vídeos y en lo que realmente importa. Por lo demás, yo creo que el de Olvega pues tiene claro que este equipo no funciona y que desde dentro tienen claro que cómo tienen que remediarlo.
Has abierto muchas llaves que vamos a intentar, o hay candados que vamos
a ver
si abre el psicólogo José Ángel Sierra. José Ángel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estamos preocupados, ¿verdad?, por la dinámica que lleva el Huesca. A nivel aficionado, tú un poquito también.
Hombre, a nivel aficionado, y además es desde... Pues bueno, yo ejerzo la psicología, pero si no estás dentro es imposible, ¿no?, saber un poco lo que se bebe ahí dentro, pero a nivel aficionado, claro que estamos muy preocupados por la situación y por lo que pinta, pero bueno, lo pintaremos de otra forma seguro a partir de ahora.
Ojalá, ojalá. estamos debatiendo que los jugadores están más incómodos en el Alcoraz que fuera. Esto realmente es un fenómeno extraño, pero seguro, José Ángel, que tiene una explicación.
A ver, la sensación que tenemos todos, ¿no?, es que en casa el territorio está siendo un poco hostil para ellos. Nosotros, ¿no?, como público, un poco, me meto yo también allí, estamos posiblemente un poco resentidos con la marcha del equipo y también pues con los que llevan los mandos del equipo, y posiblemente pues lo paguemos, se lo hagamos pagar, ¿no?, en esas dos horas de espectáculo lo hagamos pagar. Que quizá... Y sin quizás, que es un gran error, porque al final no ayuda a nada. El hecho de que creemos ese ambiente hostil, ese run-run, los jugadores son personas y se lo llevan. Entonces, ayer pensaba, me callaba, nos hemos abandonado un poco con el fiel siempre sin reblar, ¿no? Porque al final el siempre, pues yo creo que lo tenemos un poco abandonado. Y hay momentos en que casi, así sondeando un poco el ambiente, casi que tienes ganas de que perdamos para que haya cambios, ¿no? Es un poco esa sensación un poco hostil que se transmite literal. Y ellos son personas y profesionales y todo lo que quieras, pero al final son personas. Y el run-run, y en el Alcoraz se oye el run-run. Se oye.
Te pregunto por el entrenador, el cambio de entrenador, reacción que se espera con ello, y el otro día sí, un fallo en el minuto 4, casi echa al traste todo eso, ¿no?
Pues sí que se están dando fallos, no sé, no solo el del otro día, pero sí que se están dando fallos groseros y quizá un poco tontos, pero el fallo está en el fútbol y en todos los deportes, ¿no? El error tiene que ser asumible. Lo que sí que pinta un poco es que luego, tras el fallo, porque el fallo, el gol en este caso, tiene que haber un proceso de duelo, más rápido, más lento, pero un proceso de duelo que sí que el jugador tiene que aprender a manejarlo, el jugador y el equipo. Y ahí hay momentos en que parece que les cuesta más reaccionar, como que pues al final es una rumiación que puedes tener en ese proceso, ¿no?, de duelo que puede durar de un segundo a toda la vida, ¿no? Pero en el fútbol y en todos los deportes, cuando haces un error, tienes que asumirlo, enfadarte y de repente olvidarlo para seguir jugando. Y quizá sí que eso se tendría que trabajar, que seguro que se está trabajando para que no afecte tanto. Siempre con la premisa de que el error va a estar, porque si no, no habría goles. Si no falla alguno, pues todos serían 0-0, no habría tanteador. Pero sí que a lo mejor el trabajar, bueno, he fallado, punto y aparte, estoy 15 segundos, 20, lo que sea, que maldigo mi suerte, pero luego a partir de ahí soy el que era y para adelante, quizás. Y eso es trabajable, desde luego.
Sí, sí, un aspecto totalmente mental. Los jugadores, sí, de forma individual, últimamente, conforme les vamos entrevistando, insisten en que muchos de ellos ya acuden de forma regular a un psicólogo deportivo. ¿De forma grupal, sí, también sería beneficioso, aparte de trabajar cada uno por su cuenta?
Mira, el hecho ya de que vayan de manera individual al psicólogo deportivo, coach, o de la manera que sea, online o como sea, eso hace unos años era totalmente impensable, y eso ayuda de por sí. Y que lo digan también ayuda de por sí para lo que es la profesión de la psicología deportiva, porque bueno, cuando hablas de psicología parece que te tumban en un diván y hablan de tus antepasados, ¿no? Y no es esto, desde luego. La ciencia de la conducta, y en el fútbol, en cualquier deporte, pues aún es más aplicable, ¿no? Y en grupo, bueno, pues la psicología en grupo, claro que funciona, Desde luego, pero se torna más hacia que el dirigente, el director de orquesta, hacia el entrenador sea el que maneje lo que la psicología deportiva, el psicólogo deportivo le pueda establecer. No digo no haya algún momento en el que el psicólogo deportivo se reúna o incluso sondee, test, de todo se puede hacer, pero luego el que tiene que dirigir esos actos en los entrenamientos es el entrenador a raíz de lo que el psicólogo deportivo, coach o demás le pueda orientar. Porque si no, al final, pues porque vaya un psicólogo deportivo o quien sea y esté dando una formación o una charla durante 2 horas, pues bueno, pues algo queda, pero es más el modelaje y el día a día del trabajo del canal que sería el entrenador y el equipo técnico. De la mano de lo que le pueda orientar en este aspecto mental el psicólogo deportivo, coach o cualquier otra variable. De todas formas, también es que al final la sensación que puede tener un jugador es la misma que podemos tener un poco nosotros. Y ahora voy a hablar un poco desde el aficionado, ¿no? ¿Quién está al mando? O sea, cuando tú en una empresa no sabes, entre comillas, quién está al mando o si va a estar al mando alguien,
Ahí
pues
quería
eso
también
es que.
llegar. El aspecto institucional
Claro.
del club también puede estar afectando en el césped.
Totalmente, totalmente. Ponernos cada uno de nosotros en nuestras empresas donde trabajemos y que no sepamos quién está al mando, ¿no? En este punto. O quién va a estar al mando mañana. O con todo lo que se oye, se ve en redes, en público. O sea, tiene que afectar y al que no le afecte, pues es un grande, quiero decir. Literalmente tú sales a jugar al fútbol 90 minutos con algo más de añadido y parece que solo haces jugar al fútbol. Bueno, tu mente no solo viene para jugar al fútbol 90 minutos, tu cuerpo, sino que has estado 5 días preparándote en los que no solo te preparas físicamente, que también, sino mentalmente. Con lo cual, si las informaciones que te llegan es que tu empresa va a cerrar, pues el día que tienes una reunión o que tienes un trabajo, pues bueno, posiblemente no estés tan al 100% como si dicen que tu empresa tiene este mandatario y que va a haber 3 fichajes en enero que van a salvar el equipo. No sé si, bueno, yo creo que me explico, ¿no? No,
Sí, 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 sí.
esto es así de
Matizable
fácil.
y un poco de forma abstracta, lo que estás contando.
Exacto, exacto. Sí, exacto. No quiero concretar, desde luego, porque no sé la concreción de todo esto.
Claro,
Creo
claro.
que nadie lo sabemos, pero literalmente, claro que afecta. Y esto afecta a todo, no solo a los jugadores, sino también al entrenador que ha venido, al utillero y, cómo no, a la afición. Me cago en si es que no estamos con una noticia que para aquí, otra que para allá. Entonces, el run-run, el hecho de que se solucionaran esos temas de quién lleva los mandos de la nave, que ahora hay unos mandos, pero posiblemente dentro de 3 días pueda haber otros, todo eso tendría. Pues no, todo suma y en todo caso también todo resta, claro.
José Ángel Sierra, psicólogo, gracias por estar con nosotros y por esta pequeña
Nada,
masterclass.
cuenta, ya ves, cuidaros mucho y lo que decimos, fieles siempre sin regular y que no se nos olvide por lo menos los 90 más 10, siempre. Luego ya cuando acabe, pues les decimos lo que queramos cada uno, pero en el escenario tendríamos que ser en el espectáculo un poco más benevolentes con el error y con el fútbol que nos dan, es lo que hay.
Queda dicho por
Gracias a
un
vosotros.
especialista, gracias.
Gracias.
¿Qué os ha parecido?
Pues sí, una masterclass. Yo sigo reivindicando la necesidad, y en este caso particular quizás más de un psicólogo en los clubes de fútbol deportivo, porque es una entidad deportiva, pero un psicólogo a fin de cuentas haría mucho bien. Y más en una situación de zozobra institucional, de dudas deportivas y de pues mucha incertidumbre, inseguridad respecto al futuro, pues una figura como la de nuestro amigo Sierra, pues haría mucho bien. Es cierto que los jugadores de manera individual ya pueden acceder a este tipo de tratamientos que antes no eran nada comunes, pero oye,
Es que ha dado en la clave justo lo que tú estabas diciendo, Miguel.
Sí.
Futbolistas que preguntan qué está pasando,
Los
tal, que...
futbolistas, a ver, muchas veces se dice aquello de que el futbolista es egoísta, que solo piensa en su propio beneficio, que mira por su rendimiento, pero los futbolistas son chicos jóvenes de 20 y pico años que están evidentemente preocupados, no porque les afecte a ellos directamente o les deje de afectar directamente, sino porque conviven día a día
Me
con
crean vínculos,
utilleros,
claro.
prensa, directivos,
Y tener en
director
cuenta
deportivo.
que esto ha cambiado, pero no solo en el fútbol, o sea, la sociedad ha cambiado, es decir, ahora la salud mental es tanto en el telediario todos los días, es decir, pues bueno, la forma de vida, el ritmo de vida, la presión mediática y de las redes sociales, eso no existía hace 20 años. Es decir, es verdad que los tiempos están cambiando y es muy difícil que un jugador se aísle. O sea, antes, pues el jugador se iba para su casa con su mujer, tal, ponía el telediario. Si no ponía el telediario, ni se enteraba. Si ponía la Nacional, pues ni oía noticias de su equipo. Ahora, pues bueno, pues tiene cadenas de todos los colores para ver pues las noticias del fútbol. Y luego, pues lógicamente, pues en las redes sociales estamos todos en el día a día y con una libertad de prensa, digamos, que antes no existía. Es decir, antes opinaban los periodistas y ahora opina todo el mundo. Es decir, todo el mundo critica.
Y ahora hay hasta programas donde todos opinan a la vez.
Claro, sí, no, y lo que te digo es que todo el mundo contesta cualquier cosa que alguien pone, alguien tiene una opinión y normalmente el que es para bien a veces la pone, pero normalmente son más los que ponen para mal que para bien. Es decir, cuando una noticia, poca gente se suma para poner cosas buenas, todo el mundo, la inercia es que salgan los que tienen, los haters que decimos, pues la gente que va a decir cosas malas, ¿no? Entonces es muy complicado hoy en día exponerse en la zona del fútbol, en todos los aspectos de la vida.
¿Qué cambios barruntas, Miguel, para el domingo? ¿La vuelta de Jorge Pulido? ¿Crees que Jeremy Blasco puede tener oportunidad?
Puede ser la vuelta de la defensa de cuatro. Y en esa defensa de cuatro, pues volveríamos a ver a Jorge Pulido. Veremos con quién, la opción de Jeremy Blasco o de Iván Martos. Si no es que Iván Martos es lateral izquierdo, que no es tampoco eso rechazable. Es decir, una defensa con Nieto o Loureiro y Martos como laterales es factible, volviendo a la de cuatro. Y arriba, pues veremos también cómo experimenta el nuevo ataque. Si no le convenció el otro día la situación de Kanté, pues tiene que volver a buscar un segundo punta para acompañar a Obenge. Ahí se abre otra vez el abanico y puede haber opciones también.
Hugo Vallejo, Tresaco.
Para Hugo Vallejo, para Tresaco y para la vuelta de Gerard Valentín, incluso al once inicial. Me quería referir, si me dejas tiempo, Pablo, a dos ideas que ha lanzado José Ángel muy interesantes. Una es la de esa parece frase hecha de cuanto peor, mejor, ¿no? De que la gente en la Coreaz cree que cuanto peor vaya el equipo, mejor, porque va a afectar de manera más profunda a cambios institucionales, cuando no debe ser así, no debería ser ese el concepto, sino más bien el contrario, cuanto mejor, mejor. Y luego me ha parecido muy interesante lo del Fieles siempre sin reblar. Yo creo que ahora más que nunca ese lema tiene que adquirir vigencia. O sea, Fieles siempre sin reblar, en las buenas era muy fácil proclamarlo, pero yo creo que se diseñó en las malas, se diseñó para situaciones en las que el equipo realmente
necesitase. Es que en las buenas es muy fácil
agarrarse a Fieles siempre, subrayando el siempre sin reblar. Pero bueno, veremos este domingo.
Hay una tendencia que estoy palpando yo en Huesca de autodestrucción. Bueno, en primera ref puede llegar el comprador, el nuevo inversor. No. Creo que es un gran error. Igual no vuelves a subir. Igual que se dijo la frase famosa, que de momento le vamos a guardar el anonimato al directivo que dijo el día del Valencia, bueno, no pasa nada, ya subiremos otra vez, que le va a perseguir.
Es que, Pablo...
Que nadie piense que esto es lo mismo. Que porque se hiciera hace 10 años y el Huesca subiera relativamente rápido en 2 años, ni la segunda B es la primera ref actual, ni el club es el mismo. Por lo tanto, hay que evitar el descenso desde ya, con todo lo que se puede hacer, con todo. Hay una información en Sport Aragón de que el club ya empieza a mirar desde jugadores en paro que podría incorporar si el límite se lo permite y con las herramientas del fair play financiero necesarias ya mismo, o si no, pues a partir del 1 de enero. Pero hay que buscar las soluciones ya. Pasen por donde pasen, que todo el que escucha ese programa ya saben por dónde pueden pasar. Pero no hay que dejar morir esto. Es decir, no, ya desde primera red. Bueno, no, si se cae primera red, desde luego ya buscará. Pero hay que intentar evitarlo por todos los medios, que igual no vuelves a subir.
El equipo cuando bajó a segunda B perdió 3 años. Desde los 2 en segunda B y el siguiente que se logró la permanencia, pues. Nadie podría negar que esos 3 años fueron un paréntesis en los que el club pues más tuvo que preocuparse de estabilizarse que de crecer. Y además, Pablo, la historia siempre nos enseña y es cíclica. Cuando llegan Petón y La Saosa en el verano de 2006, esa temporada el equipo se salva por los pelos de bajar a tercera división. Si estos dos prohombres hubiesen cogido el club en tercera división en vez de en segunda B, pues ¿cuántos años hubiésemos tenido que esperar para volver a situarse en segunda
la
B?
La lógica te dice...
Para hacer un proyecto en segunda B.
Igual
ganador,
en uno. Igual en uno.
Sí, claro.
Pero, ¿y si no?
¿Y si son tres? ¿Y si no subes el primer año en tercera ni el segundo?
¿No habrías pillado el buen momento de los Sorriba, Rodri, Robert, es que, Roberto?
Claro. Lo de decir igual es mejor bajar, esconde siempre una doble intención. Bueno, que sería... Es decir, yo me protejo porque yo estoy involucrado y si bajamos, mi culpa, vamos a tapar mi culpa y vamos a decir que mejor que hayamos bajado.
Por Dios, me suena eso. Vamos.
Y por cierto, ya tenemos actos para el partido. Reclamábamos tiempo que había que hacer cosas para los partidos. Ya tenemos para este fin de semana. Bueno, pues intentar ese ambiente de fieles siempre sin reblar.
Cuéntanos esos actos.
Bueno, pues hay comida popular, que creo que son 10 euros la paella. Juego para niños, fotos. Bueno, yo creo que han hecho hoy, bueno, como es un horario bueno para ir a comer, montar ambiente y pues eso, pasar la tarde lo mejor posible, animando al equipo. Y ya te digo, esos actos los reclamábamos ya hace tiempo y bueno, empiezan a volver. Ahora la gente tiene que responder.
Claro que sí. 4:15 el domingo, desde las 4:45 en Rock FM. Hay Copa del Rey la semana que viene, el miércoles 1 de noviembre, festivo, el Día de Todos los Santos, juega el Barbastro por la mañana frente a la Ponferradina a las 12, partido que se podrá ver en Aragón TV, y luego a las 6:30 es el turno del Tardienta frente al Getafe en el Alcoraz. Ahora te pregunto, Miguel, precios y qué está haciendo el Tardienta para sus aficionados, y el Huesca, que jugará a las 7 en Águilas, en Murcia. Todos los partidos los vas a poder seguir en Rock FM, los de la tarde, desde las 6:20 aproximadamente. Empezaremos un poquito antes para cubrir todo lo del Tardienta Getafe y, por supuesto, el Águilas Huesca. Así que todo se podrá seguir en COPE Huesca a través de internet y en Rock FM el miércoles. ¿Y qué prepara el Tardienta para los suyos?
Pues Tardienta es un pueblo que tiene unos 1.000 habitantes y la idea del club es, si no mete a los 1.000, por lo menos acercarse mucho a esa cifra. De momento se han vendido cerca de medio millar de entradas, cerca de 500, que no está nada mal para ser un pueblo de 1.000 habitantes.
A 15 euros, ¿verdad?
Va a estar arropado por mucha gente de Huesca. Las entradas sí, son de 15 euros para mayores de edad no socios del Tardienta y de 10 euros para los socios del club monegrino. Los que tengan 16 y 17 años de edad, no socios, pagan 10 euros. Y los socios de esa edad, 5 euros. La entrada gratuita para menores de 15 años. Además, se van a preparar autobuses, se van a fletar autocares para viajar a Huesca desde Tardienta, habrá charanga, se va a abrir la zona VIP con catering para aquellos que quieran pagarse el precio de 35 euros. Ya completan con eso la experiencia Alcoraz. Y además se pueden sacar entradas en la tienda del Huesca, en el hogar de la tercera edad de Tardienta y el mismo día del partido en las taquillas de la Coraz, por supuesto.
Ojo, Bordalás. Preocúpate, Bordalás. Ojo lo que te espera el miércoles.
Tiembla.
Tiembla, Bordalás. Y el Barbastro, por cierto, que viene de dos victorias seguidas, ¿cómo ha arrancado la segunda experiencia de Dani Martínez? Brutal. Dos victorias, la última frente al filial del Real Zaragoza, y juega frente al Mutilvera el sábado a las 4:30 en el Municipal. Juega el sábado también para tener un día más, ¿no?, de preparación frente al partido de Copa, que también será en el Municipal, como decimos, a las 12 el día 1 frente a la Ponferradina. Nos quedan 7 minutos, un momento.
En Grúas y Desguaces Alonso seguimos con la iniciativa de plantar un árbol por cada coche que des de baja. Llámanos y lo pasamos a buscar totalmente gratis. Grúas y Desguaces Alonso, reconocimiento especial en los premios Félix Yazara 2022. Grúas y Desguaces Alonso, concienciado por proteger nuestros ecosistemas y dejar un mundo mejor. Llama ya al 974-230908.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
Mira, mira, Paco, tengo otro mensaje de Thomas Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha, escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Mokai. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
En La Factoria ya conoces nuestros almuerzos, comidas con el menú diario, menú sidrería. Ven también de picoteo y descubre nuestras tostadas. Reserva tus cenas 974-230840. Ya sabes, La Factoria en Tenerías 4 de Huesca. Ah, y si estás por el polígono Sepes, La Taberna del Gordo.
¿La Taberna del Gordo?
¿La Taberna del Gordo?
A la co.
Para tus almuerzos y comidas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Nunca se contenta a todos, me escriben por aquí aficionados, me dicen, bueno, lo de la paella está bien, pero ojalá se organizaran viajes a Morevieta y Andorra. Bueno.
¿Tiene guisantes la paella, Bercero?
Sí, sí, seguro.
Bueno, entonces...
De Polideportivo, Miguel, dime algo del Bada y del Peñas antes de meternos.
Muy importante el partido también del Bada Huesca mañana para poner fin a esa racha de 3 derrotas seguidas. Viajan a la cancha del colista de Sinfín a las 9 de la noche y antes del parón, porque la Sobal no volverá ya hasta el 8 de noviembre. Hay parón de selecciones y de los nuestros se van a marchar pues Franco Ordíez con Cuba, Del Cariol con Brasil y Osachi con Ucrania. Así que tres internacionales y mañana a ganarle al equipo cántabro.
Al último.
Al Sinfín, el colista.
En baloncesto, ayer tuvimos al entrenador una entrevista muy, muy, muy comentada con Rafa Sanz. Sí. Al acabar me llegaron muchos mensajes de lo divertida que fue.
Es que Rafa Sanz, el que
pueda escucharle, Miguel?
Sí, el que pueda escucharle y leerla habitualmente es un hombre
¿te
muy,
gustó
muy,
la entrevista?
Muy interesante, macho. Y además dice lo que piensa, ¿eh? Piensa lo que dice, pero también dice lo que piensa.
Ya lo creo.
El equipo
a veces no dice mucho, pero piensa.
Luego lo lees entre líneas. El equipo jugará el sábado a las 8:15 contra Juaristi, en el Palacio de los Deportes.
Venga, motor. Con Automóviles Sánchez, todos los jueves repasamos la agenda del motor. ¿Qué es noticia, Bercero?
Bueno, pues este fin de semana en lo que es regional tenemos el Campeonato de Aragón de rallies en su modalidad de tramos de tierra. Se desplazan a la localidad de Borja, localidad zaragozana de Borja, donde es la última prueba del campeonato y tenemos a dos alto aragoneses, a Pablo Fortuño y a Coral Barroso, como copiloto, que se juegan el título, van líderes, pero tienen que hacerlo bien porque hay muy poca diferencia con los segundos y, bueno, pues a ver si tienen suerte y se traen un campeonato para el Alto Aragón. Muchos inscritos, 65 vehículos, que es una barbaridad, y, bueno, pues todo el que quiera acercarse, pues en la localidad de Borja habrá espectáculo seguro porque siempre la tramos de tierra, pues bueno, hay mucho derrape, muchas salidas, son una especialidad muy divertida y espectacular para los aficionados. Y en cuanto al panorama internacional, pues hay motos y coches otra vez. La MotoGP se van a Tailandia y todas las espadas en todo lo alto en MotoGP. Bueno, está muy interesante el Mundial. Y en Fórmula 1 vuelven a México, a la casa de Checo Pérez. Veremos a ver si se reivindica, porque está allí entre dudas el bueno de Checo. Y veremos a ver qué hacen los españoles.
Menuda pitada para Verstappen. Se espera, ya se la espera, vamos.
Seguro. Y bueno, veremos qué hacen porque Carlos Sainz quedó cuarto, pero por descalificaciones subió al podio en el pasado Gran Premio en Estados Unidos. Veremos si pueden revalidar.
El fondo plano mejora... de Hamilton, ¿no? Y de Leclerc.
Sí, eso es. Y la mejora de Alonso, que bueno, pues fue de menos a más en el último Gran Premio. Veremos a ver si con las especificaciones antiguas o las nuevas, a ver cómo resulta el fin de semana de México.
Pero abandonó también por el fondo plano.
Sí.
Bueno, pues gracias, Bercero. Hasta el próximo domingo, ¿eh? En la cabina del Alcoraz, en ese Huesca Albacete con Dani Asso.
Oye, un placer, ¿eh? Tendríamos que pagar por ir a hablar con Dani.
¿Cómo ha subido el nivel, en los últimos tiempos?
¿Cómo con ha Dani? Subido el nivel de las transmisiones. Ahora hay gente que sabe, ya por fin.
Buah.
Por fin. Y ahora se nos ven más las vergüenzas a los demás, claro.
Habrá que también repartirnos para el miércoles, ¿eh? A ver quién va al Alcoraz y quién va.
¿Tú dónde vas, Miguel?
Pues todavía no sé. Me gustan los dos partidos, no sé. No me he decidido todavía.
Hay que elegir. Yo hago el Águilas Huesca. posicionaros.
Yo donde me digáis, si no, Caracruz.
Hasta mañana.
Adiós.